En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 35, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Hoy con Joseba, con Palomar, con Morales, con Uzquiano, con Fouto, con Arauz leyendo mensajes y con Miguelito y con Melchor, que han estado durante toda la jornada en el Media Day del Real Madrid, y en esta conversación con Luka Modric. Bueno, no os queda ninguna duda ninguno de que Modric quiere que el sábado se cierre su renovación con el Real Madrid. O sea, en teoría, si las cosas van normales, digo yo que Florentino extenderá la mano y dirá: Luka, un año más, ¿no? Se supone, ¿no?
Yo creo que se va a hacer oficial algo que de alguna manera está ya apalabrado, acordado por ambas partes, incluso el momento en hacerlo, ¿no? Yo creo que la continuidad está clara, Luka Modric lo han podido escuchar todos, quiere seguir en el Real Madrid quieren que él siga porque está mostrando un buen nivel. Si él acepta ese rol, como te acaba de decir, que lo ha aceptado de forma progresiva y que lo ha entendido al final, pues no va a haber ningún problema.
Sí, yo creo que aquí la única duda quizás, o la principal duda, es Nacho, a ver qué decisión toma después de la final de la Champions, pero bueno, está ya más o menos despejado el camino, ¿no? Yo creo que Modric, pese a su edad, como dice Melchor, le ha costado, pero ha aceptado ese rol, va a seguir Lucas Vázquez.
Para mí, es importante que haya reconocido: me costó. Que lo llevo mal, es decir, claro. Si las dudas a Modric le llegaron, porque él no sabía si valía para estar en el banquillo.
Es que le pasa a todo el mundo. Sí. Un tío, claro, que ha sido titular toda su vida, de repente, claro, pasa al banquillo.
Pero lo ha asumido ya.
El tema, Miguel, es la diferencia de asumir ese paso. Si comportarte regular con tu entrenador, como hizo Marcelo, que luego se confesó públicamente y se arrepintió públicamente de la tabarra que dio Ancelotti con esa decisión, o hacerlo como lo ha hecho Modric, que lo ha llevado mal, ha estado cabreado, pero siempre ha sido respetuoso con su entrenador, se ha ganado los minutos a pulso en los entrenamientos y se ha ganado una renovación que el Real Madrid no tenía tan clara.
O sea, cierta rebeldía de salida es entendible. Con respeto, claro.
El único que ha tenido clara la renovación siempre ha sido Modric. O sea, el Madrid, yo creo que también, condicionado por lo que ha ocurrido con Kroos, necesitado de una figura que infunda tanto respeto en el vestuario a la gente nueva que va a llegar, con aires, según parecen, subidos, como puede ser Mbappé, pues tú te pones al lado de un tío que ha ganado 5 o 6 Champions y yo creo que las cosas cambian.
La mili esta del banquillo y del jarabe de estar ahí sentado de suplente la ha pasado este año, y la ha pasado con nota, porque además cada vez que ha salido, yo creo que hemos visto un Modric la mayoría de las veces sobresaliente, ayudando al equipo y siendo decisivo en algunos minutos que ha pasado en Madrid de apuro, sobre todo en Champions y demás. Por lo tanto, el jugador es perfectamente vigente. Y una vez que lo ha asimilado, si continúa con este rol, claro, no es un jugador ya de 60 partidos, pero de jugar la mitad en las condiciones en las que él lo
ha jugado. 45 esta temporada, vamos, 45, pues 23 a lo mejor, como titular.
Pues a lo mejor por edad tiene que bajar un poco el ratio, no lo sé, o continuar como está, pero, y encima es lo que comentaba Juanma, es que hay un hueco en el centro del campo, además de sus características, veterano, tal, a mí me parece, vamos, quiere, y estoy seguro que el Madrid quiere también.
Yo creo que la decisión de Kroos influye mucho para que ya no haya dudas de que Modric tiene que seguir. Por un hueco en el centro del campo, por veterano y por tipo de jugador. No digo que Modric y Kroos sean iguales, pero es que si se van al mismo tiempo Modric y Kroos, lo que se queda es puro físico, que se me entienda. No es que Camavinga, Bellingham y Valverde no tengan calidad, pero ese perfil de centrocampista que estamos hartos de decir que es tan difícil de encontrar en el mercado, el Madrid tenía dos, y una cosa es prescindir de uno y otra cosa es que se te vayan los dos el mismo verano.
Lo que pasa es que yo creo que Modric no va a ocupar el sitio de Kroos en el Real Madrid, ni mucho menos. Yo creo que va a seguir siendo el mismo papel el que ha desempeñado este año, incluso...
Dices posicionalmente.
Claro.
No, pero yo creo que ellos se refieren más un poco a la figura.
El vestuario.
Dentro del vestuario, pero en cuanto en el terreno de juego,
las dos cosas, en el vestuario y técnicamente en el campo, son perfiles necesarios.
Yo creo que incluso va a ir perdiendo todavía cada vez más protagonismo. Va a ser el jefe de la unidad B, esa que tanto de la que tanto se habla en Madrid, que le saca las castañas del fuego los partidos, digamos, que no son de los tops, y que en los partidos
pero
importantes,
insisto,
va a tener su
para mí la noticia es que él está dispuesto a eso.
Claro, está difícil, claro, eso, porque claro. Yo
es que
creo
ya lo
que
ha hecho.
Porque él en diciembre y en enero, seguramente en la cabeza tenía, pues mira, me voy a Arabia, me voy a Estados Unidos, cojo un contratazo y tengo un retiro dorado. Y él ahora ha dicho, oye, mira, me quedo, lo acaba de decir, quiero una despedida como la de Kroos, quiero que mi último club sea el Real Madrid y estoy dispuesto a asumir este rol. Y es más, ha dicho, en el Madrid no se juega por decreto, que es alguna cosa, algo como que decir, ¿qué pasa? Que porque como tiene las cinco Champions, tiene que jugar... No, aquí juegan los mejores. Él lo tiene asumido.
Es que estaba obligado a tenerlo asumido también, si no, no tenía futuro en el Madrid.
Es muy difícil aceptar, fijaros, lo dicen todos los protagonistas, el momento de retirarse.
Pues Desde luego.
Imaginar el momento de dejar de ser un titular indiscutible y un hombre fundamental en un equipo. Y eso lo
balón
ha pasado
de oro, que es balón de oro.
Claro, y eso ya lo ha pasado Luka Modric, que durante muchos partidos de esta temporada ha sido muy importante, sustituyendo incluso a Toni Kroos, ya no realizando la misma función que él, pero sí de experiencia en el terreno de juego, de saber qué necesitaba el equipo en cada momento. Así que yo creo que es una figura que es muy importante todavía, sobre todo en el mundo del fútbol, donde está yendo ahora mismo la alta competición. Es decir, muchos partidos, partidos para todos, y yo creo que Modric en esa segunda unidad va a ser fundamental, y hemos visto que equipos con segundas unidades tan fuertes como la del Real Madrid lo ponen muy complicado al resto.
El día ha comenzado con una multitudinaria rueda de prensa muy prontito, 10 de la mañana, 10:15 de Carlo Ancelotti. Ancelotti hace las ruedas de prensa como ustedes hacen dos tostadas por la mañana para desayunar. O sea, que, las metes en el tostador, le das para abajo al cacharro y luego salen ya tostadas. Pues así hace las
sobre todo cuando vienen bien dadas.
Claro, pero a las malas también las ha dado así.
Hoy solo le ha faltado el sofá, porque ha estado relajado, cómodo.
Bueno, un extracto de la rueda de prensa de Ancelotti.
Buenos días, todo bienvenido a ver nuestro día de trabajo, así que espero podáis aprender algo.
Me contó hace un par de años que el día antes tiene sudores fríos, que lo pasa fatal.
Sudor frío llega sábado por la tarde, ya lo sé, ya estoy preparado.
Antes de los grandes partidos, de las grandes citas, ¿qué le gusta comer?
Me gusta comer brócoli, salmón y pasta. ¿Han llegado los dos mejores equipos a jugar la final de la Champions? La pregunta, sí. Nosotros todavía no estamos de vacaciones, más muchos ya están de vacaciones y verán el partido en la tele.
¿Ya tiene claro qué portero va a ser titular el sábado?
Los dos merecen jugar, escuchar el debate, me encanta. Entonces, si te voy a decir hoy que va a jugar, se acaba el debate, que es lo que me gusta en estos días.
Buenísimo.
Estaba de buen humor, ¿no?
Sí, estaba encantado. Lo que más me gusta es lo del principio. Bienvenidos al día de que para nos veis trabajar, ¿no? A ver si aprendéis algo.
Pero hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, lo de que han llegado los dos mejores a la final, para nada. Los dos mejores se cruzaron en cuartos y eran City y Real Madrid. Habría sido una final grandiosa esa.
Sí,
pero quería tirar
bueno,
la puñita
por
la tele.
Sí.
Eso es.
Eso era un mensajito claro, que dice, nosotros seguimos todavía, nos queda un partido que es la final, y hay otros que ya están de vacaciones y lo van a tener que ver por la tele. O sea, un mensajito a su estilo, ¿no?
Bueno, el plan ya es que ahora trabajar a puerta cerrada y hasta el jueves, que se viaja a Londres, ya todo mucho más confidencial, secreto, aunque hay pocas dudas, bueno, ninguna duda de cara a lo que vaya a pasar el sábado.
No recuerdo una final así, nunca diría yo, de las recientes de Real Madrid, todo tan claro. No hay ni una sola duda.
Lo que sí me gustaría decir, Juanma, en el Real Madrid no hay una confianza como puede haber en la afición de que esta final está ganada de antemano, todos los protagonistas que han ido pasando hoy por los distintos puntos que ha preparado el Real Madrid, por cierto, gran organización en el Media Day del Real Madrid con más de 350 periodistas y 50 medios de comunicación, todos hacen hincapié que el partido va a ser muy complicado, muy difícil, y ese es uno de los mensajes que ha mandado Carlo Ancelotti, que va a seguir haciéndolo hasta el sábado.
Hombre, no te vas a ir un jugador a decir, está chupado, hemos ganado
la
final.
Quería decir dos cosas sobre el Media Day. Primero, que he visto cuerpo a cuerpo, vamos, a todos los jugadores del Real Madrid. Qué delgados están.
Futbolista es muy delgado.
Hoy, por ejemplo, he visto a Fede Valverde, parece más un ciclista que un futbolista. Extremadamente delgado, o sea, no tienen nada de grasa, nada
muy
de grasa. O sea, te impresiona, porque luego les ves en la tele y como llevan camisetas ajustadas y tal, y parecen, o sea, son
auténticos tirillas, muchos. José Lu, que es un tipo fuerte y tal, le ves en persona y tal, y dices, qué tío más delgado. O sea, es que no ves, le sobra nada.
Y luego ves a un tirillas y ya flipas, claro. Sí, a un tirillas en el... Yo me acuerdo de McManaman, siempre me impresionó mucho la figura de McManaman.
Bueno, súper delgado.
Pero eran dos alambres.
Y luego quiero decir otra cosa.
Mal alimentado estaba, parecía, sí, sí,
sí. Yo me acuerdo de Hazard.
Fish and chips.
Quiero decir otra cosa. La buena organización del Real Madrid en un día como hoy. Y añado...
No es fácil.
El buen trato. Y añado, especialmente con nosotros también, me he sentido muy, muy bien tratado en el Madrid. Y alguno pensará que pues no lo merece. Pues es probable que no lo merezca. Pero es de un club señor que te abran las puertas de su casa y que te traten con la amabilidad. Hablo de todos los empleados, a todos los niveles con los que hoy han tratado a nosotros y supongo que al resto de compañeros. Así que le doy las gracias a todas las personas que trabajan en el Real Madrid y hoy nos han recibido con una sonrisa y además nos han facilitado el trabajo. No saben lo que se lo agradecemos. Así que nada, que haya mucha suerte. Gracias, Melchor.
Hasta
un
luego.
Abrazo. Hasta luego. Miguelito, quédate.
Yo me quedo.
A ver si sabes qué canción es esta, Miguelito.
¿La de la Eurocopa?
Joder, ¿cómo lo sabes?
Qué difícil era, ¿eh?
Instinto.
Instinto asesino que tienes. La Eurocopa.
¿Quién la canta? ¿Quién la canta todo esto, Miguelito?
Venga, anda.
¿Quién la canta, Miguelito? Venga,
ahora. Ahí te ha jodido.
Hay tiempo, tiempo para aprenderlo.
Yo creo que es una canción a tres. Uno son One Direction y los otros dos no sé quiénes son. Leoni o algo así. Y pues, no lo sé. Bueno, la Eurocopa, que ya arranca programación especial a partir de unos días, dentro de unos días aquí en la cadena COPE. La selección española, minuto a minuto, contada por Miguel Ángel Díaz Miguelito y por Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues ya te quitas el chip de la Porta, del Barça y de todo esto y te pones el chip de la Fuente y Pedro Rocha, que es un otro chip distinto.
Es más entretenido el Barça, ¿eh?
Sí, hombre.
Que le cambien la foto a Elena cuando no pone la cámara porque queremos ver a jugadores de España detrás, no jugadores del Barça.
Le han puesto la de
la selección.
Ah, vale. Pues petición del oyente que le pongan la foto con jugadores de la selección. Vale, vale.
La actualizamos la semana que viene en Badajoz, claro, con Miguelito.
Con Miguelito se actualiza la...
Podemos hacer una foto doble si quiere Miguelito.
Bueno, lista...
Una bonita, Elena.
Lista de convocados para la Eurocopa. Es que esta lista, tío, claro, son 29.
Gran lista, ¿eh?
Es imposible.
Una lista que no ha creado ni un solo debate. Un pedazo de lista de Luis, bueno, de la COPE. Vamos.
Ha habido un malentendido hoy con Lucas Vázquez, que después de salir la lista ha publicado un emoticono como riéndose, luego lo ha borrado y luego ha tenido que explicar que no tenía nada que ver con eso, aunque, bueno, no lo sé.
Hay casualidades en la vida que...
Si no tiene que ver con eso, no lo hubiera borrado.
Qué cosa más rara.
Seguro que no.
¿Qué nos contáis de la lista, Miguelito, Elena?
Bueno, en la lista que primero hay que hacer tres descartes antes del día 7 de junio.
No se han visto, ya estás diciendo los descartes. Tío, todavía no se han visto la rueda, ya estamos echando a tres.
Venga, mójate, Miguelito, ¿a quién te cargas?
Bueno, vamos primero a explicar la lista, luego vemos, ¿no? Pero más o menos era una lista bastante previsible. Yo creo que estaba más o menos todo contado después de que se lesionaran Isco y Gallá. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido que ni siquiera, aunque no ha sido una buena temporada para él, el otro día jugó creo que solo 2 minutos de forma testimonial, Marco Asensio con el PSG en esa final de Copa de Francia, pero no está Asensio. Entra Ayoce, para mí la gran sorpresa, y Fermín, los dos por primera vez llamados a filas con la absoluta. Entra Pedri, que era otra de las grandes incógnitas. Y luego también, como habíamos contado ya, pues está Nacho, Cubarsí, está Cucurella. Y luego también se ha llamado a Vivian y a Aleix García. Yo, sinceramente, no veo segura la presencia en la lista definitiva de estos dos jugadores, pero que van a iniciar la concentración. Y luego tampoco está Sancet, que venía siendo un fijo con Luis de la Fuente en las últimas concentraciones. Parece que tiene algunas molestias en el pubis y que finalmente ha sido descartado. Por lo demás, ya te digo que más o menos estaba casi todo contado y que hay que hacer tres descartes y vamos a ver si Ayoce, Fermín, Marco Llorente, otro de los jugadores que ha sido llamado a última hora, tienen definitivamente cabida en esa lista de 26.
Vamos a escuchar este mensaje de Luis de la Fuente, que pide que se acabe ya la locura de los clubes, es decir, el apoyo incondicional, bueno, no el apoyo, digamos, la obsesión que tenemos los españoles por ser de nuestro equipo y dejar la selección ahí en un cuarto plano. Y que nos hagamos de la selección.
Me gustaría que la gente, estaba hablando en general, en un concepto general, nada concreto, pues que la gente se enganche y anime y que se sientan orgullosos de ser españoles para animar a la selección, que no somos de ningún club, somos la selección española. Solamente quería decir eso, no sé si alguien me ha malinterpretado también, Pero vamos, cada uno en libertad, que diga lo que, y respeto, que diga lo que crea que tiene que decir.
Solo el hecho de decirlo ya indica mucho, ¿eh? Parece que
sí, pero
que,
esto, Juanma, es por las críticas que al seleccionador anterior Luis Enrique y a él se les critica que llevan jugadores del Barça, que no llevan del Madrid, la guerra Madrid-Barça.
Pues eso.
Y es por eso, vamos.
Bueno. No, bueno.
Hombre, ¿cómo
ver,
que no?
Donde hemos viajado con la selección, los estadios están llenos y hay gente que se queda fuera sin entrada. O sea, yo creo que la pasión por la selección existe. Lo que yo creo que también apunta es que ha habido tanto terremoto en la federación que ha podido generar algo de desapego a la selección de mucha gente. Entonces, para empezar, vivimos en un país que es de clubs que se enganchan a la selección cuando hay Eurocopas y Mundiales.
Total.
Sí, pero el rollo, déjate de rollo, y eso, el rollo institucional y eso, aquí no cuenta.
Y eso estaría aquí, bien cambiarlo.
Roberto, en las tertulias se debate si Luis Enrique era del Barça por llevar a Pablo Gaby.
No, pero yo
si
creo
Luis
que con Enrique, De La Fuente no hay ese debate.
Y con Luis De La Fuente creo, también, Juan.
No hay ese debate.
Hombre, ¿cómo que no?
Pues si lo había, a callar la boca a muchos llevando ya a Nacho cuando parecía que decían que Nacho claro, no tenía opciones y llevando a jugadores.
Yo creo que es también reclamar un poco de cariño porque aparte de que España sea más un país de clubes que de selección, no tenemos una generación con demasiado carisma y eso De La Fuente lo nota,
claro.
Que esta selección no engancha ahora mismo. Que luego empiece la Eurocopa y veamos los partidos y por supuesto la gente quiere que gane la selección, pero que no es ni mucho menos, no por no compararnos siempre con la generación de los títulos, sino con algunas más recientes donde había jugadores como Sergio Ramos o gente que enganchaba. Aquí ahora, si tú sacaras a los 29 a la Gran Vía, ¿cuánta gente los conoce? Es el debate de siempre, pero que es verdad, es que esta es una selección de un nivel individualmente bajo.
Elena, ¿cuándo se concentra España y qué hacemos antes de la Eurocopa y todo eso?
El día 1 de junio, este sábado, concentración en Las Rozas, van a entrenar y después verán la final de la Champions. El día 7, tras el primer amistoso, habrá los tres descartes, la fecha límite de la UEFA para la convocatoria definitiva.
Segundo amistoso.
Después del... No, el segundo amistoso es el sábado día 8.
El primero es el 5, Badajoz, ¿no?
En Badajoz y luego Mallorca.
El primero es contra Andorra el miércoles día 5 en Badajoz y después contra Irlanda del Norte el sábado día 8. La fecha límite de la UEFA para los descartes es entre el primero y el segundo
el viernes,
amistoso.
¿No? Viernes
7. Sí, el viernes 7. Y bueno, a mí me destacar de la rueda de prensa de Luis De La Fuente, tres nombres propios. Ha defendido a capa y espada Morata, ha dicho que cero dudas con su capitán. De Pedri ha dicho que la convocatoria puede ser un impulso motivacional muy importante, que si está cogiendo forma y que está viendo el Pedri que era. Y después de Nacho ha destacado la seguridad máxima, así que yo creo que Pedri y Nacho van a mantenerse, ya no solo por lo que ha dicho, sino también porque al final son futbolistas consagrados y muy importantes.
La verdad es que no he visto nada de falta alguien, o sea,
la ventaja entre comillas que ha tenido Luis De La Fuente es que no hay un jugador ahora que pueda provocar esa polémica como fue con Luis Aragonés en su día, Raúl, o con Sergio Ramos en las anteriores convocatorias. Que ahora, ¿quién dices? ¿No,
eso,
es que este tenía que estar sí o no?
Nadie.
Entonces, eso supone que sea todo mucho más plácido.
A ver, han nombrado repetidamente a un futbolista, que es Miguel Gutiérrez, el lateral izquierdo del Girona.
Mira.
Y en Girona también. Lo ven como algo injusto que no le haya llamado como segundo lateral izquierdo.
Ha hecho un temporada.
Para mí los laterales dejan debate, por lo menos espacio al debate. Yo creo que Lucas Vázquez sería muy raro llevar al titular y suplente de un club. Pero creo que Lucas Vázquez está mejor actualmente que Jesús Navas. O sea, creo que es indiscutible. La temporada de Navas, la recta final, ha estado marcada también por las lesiones y le lleva por ese peso que tiene en el vestuario un tipo que ha ganado el Mundial, que ha ganado la Eurocopa y ese ejemplo que es para un vestuario muy joven, porque hay chavales que tienen 17 años, 16 años.
Además, la temporada de Navas ha sido muy irregular también.
Es el típico jugador en el que él cree. Él cree en
es
Navas
uno de sus ojitos derechos.
Claro.
Bueno, pero es uno de sus ojitos derechos para que esté sentado al lado suyo en el banquillo.
Igual que claro. Mikel Oyarzabal.
Claro, porque el titular indiscutible
de
la selección va a ser
igual
Carvajal.
Que los entrenadores tienen pedradas.
O sea, ¿qué debate hay ahí?
Sí.
No, tienen sus jugadores.
Es que no lo hay.
No hay ni
es que
no hay
debate. Estamos debatiendo del suplente de lateral derecho.
Claro,
imagínate.
Suplente
de lateral izquierdo.
Claro.
Sancet, Gerard Moreno, que a mí me gustaría que hubiera ido, pero entiendo que son debates menores.
Claro. Es que...
Pero es lo que dice Miguelito. O sea, estoy totalmente de acuerdo con Guille. Entre Gerard Moreno y Oyarzabal, o sea, yo me llevo mucho antes a Gerard Moreno. Lo que pasa es que es el ojito derecho del seleccionador Oyarzabal porque le encanta. Y le dio una capitanía sin corresponderle. O sea, es capitán de la selección y no le corresponde por número de partidos.
No,
¿te vas a quedar callado?
Que se lo diga De La Fuente, a mí que me habla.
Si yo
tuviera que elegir, no iría a ninguno de la Real.
Hay cinco.
¿Perdona?
El equipo que más
ninguno de la Real.
¿Por qué? Internacionales
porque
aporta.
No. para que descansen perfectamente y ya empiecen a preparar la próxima temporada.
O sea, eso es lo que ves, ¿ves? Claro, aquí no estamos en el justo lo que ese es tu espíritu de selección.
Claro, claro,
de la Real Joseba la duda.
Yo, por ejemplo, si quiere llevas alguno del Sporting para ahora, para si nos metemos en el playoff,
tú lo dices para que no se metan en el playoff.
No,
claro, tú lo que quieres es que el Sporting no se meta en el playoff.
No, yo quiero que se metan. Ahora ya
ahora sí.
Joseba de la Real, si la duda es si Zubimendi estará en plenas condiciones.
Bueno, es una lesión, pero no ha sido grave. Así ya se ha perdido los últimos partidos de Liga, pero tampoco pasa nada.
Pero seguramente llama a Alex García porque tiene dudas con el estado físico de Zubimendi, ¿no? Yo lo interpreto así.
Sí, sí, seguro.
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues lo verán estos días y para eso es...
Una cosa, ¿quién creéis que no vaya a Alemania?
Ayoce igual.
Ayoce.
No.
Yo creo que Ayoce.
Vivian.
Pues qué pena lo de Vivian. Porque es una
temporada. Fermín va a Alemania.
Yo creo que sí.
Hombre, es un jugador
diferente. Yo quiero que Fermín vaya a Alemania.
Yo también. Lo de Fermín es muy fuerte, ¿eh? Porque hace un año estaba jugando cedido en el Linares. Hace un año estaba jugando contra el San Fernando. Joder. Con el Linares. Xavi le recupera, le ven dos o tres entrenamientos. Por eso creo que va a convencer rápido al seleccionador, porque Xavi le llama, completa dos sesiones y se lo lleva a la gira de Estados Unidos. Marca un gol, da una asistencia en el Clásico contra el Real Madrid y ahora ya se ha convertido en los últimos partidos en titular indiscutible. Es el segundo máximo goleador del Barça en su primer año como profesional.
Fermín y Ayoce son los casos de que se premia la meritocracia. No han entrado en convocatorias anteriores, pero han acabado muy bien la Liga. Y para mí muy importante que tienen gol, que no andamos precisamente sobrados y han acabado la Liga marcando ambos bastantes goles.
Y la otra pregunta va a ser, Juanma, ¿quién va a hacer el doblete? ¿Quién va a ir a la Eurocopa y a los juegos?
Espérate que haya alguno.
Ya lo veremos.
Espérate que haya alguno.
Si va alguno.
Fermín, por ejemplo, ¿no?
Ya lo
Fermín
veremos.
Y Cubarsí. Si
Fermín tiene, podría hacerlo. Otra cosa es que a ver cómo qué pasa con el Barça. Y qué dice un tal Hansi Flick de todo eso. Miguelito.
Va a empezar la concentración, obviamente, sin los tres jugadores del Real Madrid y sin Laporte, que tiene que jugar todavía un título con su equipo, con el Al-Nassr. Y a ver qué pasa con los del Athletic. Porque el sábado 1 de junio se casa Iñaki Williams. Obviamente están invitados todos sus compañeros.
Pues qué va a pasar, Miguelito, que no van a ir a la boda hasta la Eurocopa.
Hombre, pero
no.
el hermano Joseba.
Nico irá a la boda, tío.
24 horas.
Perdona, Miguelito,
¿cómo va a ir a la boda estando concentrado con la selección?
Pero cómo no se en las Rozas.
Espérate, a ver, según cuando tenga el partido, cuidado.
¿Qué partido?
Ah, bueno, 1 de junio.
1 de junio.
Pensaba que era el 1 de julio que venía. Pensaba que era 1 de julio.
Sí, hombre, claro, no.
Claro, por eso estaba flipado.
1 de junio. De verdad, Joseba, céntrate, ¿eh?
No, 1 de junio sí, por favor.
El sábado que viene, vamos.
Estaba pensando en la camiseta de la selección.
No, estaba pensando en la competición. Estaba pero tan metido en la competición que no.
Pero, chico, ¿este sábado, Miguelito?
Que no.
Este sábado.
No,
claro, pues ya está. Este sábado va... de la concentración.
Claro, pues este sábado van a ir a la boda, hombre.
Claro, hombre. Tú también, Miguel.
No están los del Madrid en la Copa de Europa.
El caso es buscar una polémica.
La boda que la final de la Champions.
Y si alguno tiene un favor
se empezó todos diciendo que no y ahora que sí.
Porque pensaba que era julio. No,
bueno, Miguelito, Elena. Miguelito, Elena, Miguelito. Enviados especiales de la cadena COPE con la selección española durante esta Eurocopa. Van a ser muchos días juntos. Os deseo mucha salud y mucha felicidad.
Y mucho ánimo.
¡Viva la Selva Negra!
¡Viva la Selva Negra! Que es la
Miguelito,
zona...
has estado consultando un poco la Selva Negra y alrededores, porque yo sí, ¿eh?
¿Tiene puerto?
Bueno, el pueblo que está más cerca está a unos 25 minutos y tiene 20.000 habitantes. Bueno,
variedad de restaurantes, espero.
Sí, pues mucha vegetación.
Mucha vegetación, os viene bien.
Mucho bosque pues y abrígate, Miguelito, porque había temperaturas de 8 grados y bastante lluvia, ¿eh?
Perfecto.
Estamos en la frontera con Suiza, al sur de Alemania y muy lejos de todos los estadios.
La cuestión es quejarse.
Me recuerda a Neustif esto, Miguelito.
Sí.
Mira los hoteles, son iguales.
Disfrutaréis mucho, Estoy convencido que va a ser una gran Eurocopa en la Selva Negra. Un beso a los dos. Hasta luego.
Bueno, todavía no estamos en la Selva Negra.
Ya, pero ya os queda
poco. Vendemos selección.
Ya vendemos selección y despliegue. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que vender un poco de despliegue y vivir un poco la radio, que os falta eso. Venga, un abrazo.
Chao, adiós.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes con esta música de la Eurocopa? Arau.
Mira, decía uno, que vaya Cucurella a la Eurocopa y no vaya Miguel Gutiérrez es de traca. Esta selección es la peor de los últimos 30 años. Madre mía, qué nivel. Pedri, Cubarsí, Fermín y Ferran no suman más de 25 partidos completos con el Barça este año. Casualidades de la vida, pero los sacrificados son Lucas Vázquez, Asensio y Miguel Gutiérrez, todos con pasado madridista. Los debates los genera el propio míster. Lo de Ferran Torres es inexplicable, no se puede entender, de verdad. La única duda que tengo es la no entrada de Pau Torres. Por estilo de juego es ideal, salida de balón y precisión. Un oyente muy panenquita que decía lo hubiera llevado mucho antes que Laporte. Su temporada en Premier ha sido top. Crítica para Joseba, dice, madre mía, ¿cómo está Joseba hoy?
No, muy mal.
En modo hater, dando muy el contrapunto mal. A Nadal, a Modric, a Ancelotti.
El verdadero, este es el verdadero.
Contrapunto a Nadal, no, yo he dicho que hoy
el verdadero Joseba
no está para competir.
Ahí lo tienen, que parece tan formalito, ahí lo tienen, no saben ustedes. Líbrame.
Es que el problema que hay en este país es que no se puede opinar.
Líbrame del agua mansa, que del agua brava ya me aparto yo, venga.
Decía, no se le escapa uno vivo esta noche. Y por último decía un oyente, si llega a decir Luis Enrique lo de a ver si aprendéis algo, no le reiríais tanto la gracia.
Eso también es verdad.
Perdona, Luis Enrique lo dice a diario.
Sí, pero es verdad que hay gente que cae mejor y gente que cae peor.
Es evidente, y hay gente que tiene una trayectoria para caer bien y otra que tiene una trayectoria para no caer tan bien.
Eso es. Efectivamente. Luis Enrique es un tuerto.
Te lo digo yo, que soy especialista en caer mal. O sea, que sé perfectamente lo que cuesta caer mal.
Con motivo, claro.
Efectivamente. Claro, claro. Efectivamente. ¿Sabéis lo que os digo?
Que escuchéis... A tomar por saco.
No, hombre, no. Que ahora vamos a hablar de la Superliga. Bueno, lo que ha pasado con el avión del Cádiz, que se iba...
Vaya susto.
Sí.
Vais a flipar con esto, ¿eh? Ahora lo vamos a contar.
Vale, vale.
Y lo de Pecholano en Valladolid. Y hombre, la Superliga, Fouti, que se os cae. La Superliga.
¿Qué es eso?
Ahora te lo cuento. Lo que es la Superliga. Ahora te lo cuento. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este es el sonido del deporte, el de la radio en directo. Ese que semana tras semana te traslada al terreno de las emociones. El sonido de grandes cadenas como COPE.
Con la pierna derecha.
SER.
Casi todo el equipo celebrando.
Onda Cero.
La juega por diestra.
Radio Marca.
Hay centro y remate, peinadito.
¿Quieres ser parte de algo extraordinario? Escucha este martes 28 de mayo a las 8:30 de la tarde un programa único. Todos los líderes del periodismo deportivo en España juntos por primera vez para contarte cómo es la radio a pie de campo. Este martes 28, a las 8:30 de la tarde, vive la pasión del deporte, la emoción del directo.
No lo dejes escapar. Solo esta semana ponemos a la venta más de 2.000 coches con hasta un 20% de descuento. Compra con total seguridad y disfruta de 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Y este modelo con Dasbelt Auto tiene un descuento de hasta 5.000.
Primaveras de Vivaldi.
¿En serio? ¿5.000?
Capillas Sixtinas.
Como hablar de dinero está feo, lo decimos en bonito.
Hasta 5.000
Mona Lisas.
De descuento financiando modelos casi nuevos, revisados y con la garantía Dasbelt Auto. Consulta condiciones en dasbeltauto.es o acércate a nuestra red.
Son preciosos.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:05, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Atención a esto. Hoy el Cádiz se iba a El Salvador, a un homenaje a Mágico González.
Mágico, sí.
Y resulta que sale el avión de Jerez y aterrizan de urgencia en Sevilla. Estoy viendo declaraciones de gente que iba en el avión.
En teoría por un fallo mecánico, vale, en el motor, que además el piloto lo ha anunciado.
Gente que pensó que ese avión se iba a estrellar. O sea, que ha habido verdadero pánico. Nosotros teníamos en el avión a Rubén López, nuestro compañero de Cádiz, pero no nos ha transmitido Rubén. Rubén, muy buenas.
Hola, Rubén.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Es que tiene retardo, se le ha acumulado el retardo. Pues que con retardo.
Juanma, no, ¿me escuchas?
Sí, que conectar otra vez, porque hasta que no le. No puede ser. Que. Hay gente que lo ha pasado francamente mal con el aterrizaje.
Sí. O sea,
con el aterrizaje, no, con la avería.
Ha dicho Manolo Vizcaíno que el vuelo no cogía altura.
Sí.
Y que ahí ha habido un momento en el que ya el piloto ha dicho que ha habido un fallo mecánico, sí, y que tenían que aterrizar de urgencia en Sevilla.
Rubén, vale, ahora, ¿me oyes?
Hola, Juanma, sí, te oigo.
A ver,
oigo.
Que la gente lo ha pasado fatal. ¿Cómo ha
es
sido?
Que vamos ahora mismo en un autocar, en un autobús de vuelta, acabamos de salir del aeropuerto de Sevilla y llevamos camino de Cádiz. Bueno, te cuento, yo creo que ha empezado mal el viaje desde el principio, porque el viaje estaba previsto, la salida era un charter para una 100, digamos, en la expedición del Cádiz, para ese viaje organizado por el gobierno de Salvador para homenajear a Mágico. Y te digo que ha empezado mal de principio porque estaba prevista la salida del charter a las 3 de la tarde. Nos comunican por la mañana que finalmente es a las 7 porque el avión viene desde Lisboa y el caso es que hasta las 9 de la noche no nos hemos montado en el avión. El caso es que al montarnos nos hemos montado, hemos despegado sin problemas del aeropuerto de Jerez y a los 10 minutos, un cuarto de hora, se ha escuchado una pequeña explosión, tal cual. Una explosión, o sea, tal cual, ya en el aire, ¿eh? O sea, ya
sí.
Tratando de coger altura y una turbulencia, bueno, que puede ser más o menos habitual en un avión, pero de estas de que te saltas, de que saltas un poco del asiento, pero sobre todo ha sido la explosión. Es verdad que se ha escuchado más en la zona del ala, donde está el motor, lógicamente,
sí.
En otras partes. Yo iba al final del avión y con aquello también de que estoy un poquito sordo, pues lo he escuchado un poquito menos, pero es verdad que ahí los jugadores que iban en la parte delantera se han asustado bastante. En ese momento, al minuto prácticamente, el piloto anunciaba que había un problema en el motor, que nos tranquilizáramos, pero que había que aterrizar en el aeropuerto de Sevilla. Claro, que en 5 o 10 minutos aterrizábamos en el aeropuerto de Sevilla. A los 5 o 10 minutos, vuelva a decir el piloto, que en 5 o 10 minutos aterrizamos en el aeropuerto de Sevilla. Y claro, esos cuartos de hora que ha tardado el avión en aterrizar ha sido eternos, porque además hemos visto también y hemos comprobado cómo desde las alas se desprendía el avión de combustible, porque tenía que desprenderse porque iba lleno,
claro,
un viaje hasta El Salvador de 11 horas, pues iba repleto de combustible, y hemos visto cómo de las alas salía el propio combustible. Así que imagínate, Juanma, esos
perdona, 15 minutos. Sí. En ese tiempo el avión iba bien o tenía más turbulencias o temblaba.
No, en el momento de la explosión ha perdido un poco de altura, ¿sí? Un poco, no ha sido pero no ha vuelto a coger más altura, ya ha ido poco a poco descendiendo, porque además, bueno, entre Jerez y Sevilla pues hay 70-60 kilómetros, para un avión eso no es nada, lógicamente, entonces ya no ha cogido más altura y poco a poco ha ido descendiendo. Después hemos visto que los controladores aéreos en redes sociales han explicado un poco el dibujo que ha hecho el avión, el trazado, y ha tenido que dar una vuelta porque tiene que desprenderse de ese combustible, y también porque había que hacer la maniobra, o por lo menos decirle a otros aviones que estaban alrededor del aeropuerto de Sevilla que tienen que dejar paso, sí, para el aterrizaje de emergencia.
¿Y dentro del avión qué ambiente había? O sea, ¿había gente que lo estaba pasando realmente mal?
Sí, yo tengo un compañero que ha tenido un ataque de ansiedad, he tratado de tranquilizarlo, y ya en la parte delantera del avión me consta también que ha habido jugadores del Cádiz, de la plantilla, que estaban descompuestos, o sea, a cara blanca, porque, a ver, que el piloto diga dos veces que hay un fallo de motor y que hay que aterrizar lo más pronto posible en el aeropuerto de Sevilla, pues imagínate ese trazado. El presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, ha dicho después de ya en el aeropuerto de Sevilla que uno de los subconsejeros, antes de que el piloto anunciara que había un fallo de motor, había comprado una brújula en el móvil que habían cambiado la orientación del avión, que habían cambiado el movimiento, de, o sea, el desplazamiento a buscar el Atlántico, hacia, sí, el Atlántico, por así decirlo, que había cambiado
y a los pocos segundos
ya anunciaba... Claro, ya había anunciado el piloto que
tenía
que estar en Sevilla.
Se ha suspendido el viaje al Salvador.
Sí.
¿No os han ofrecido otro avión? La compañía no ha dicho, oye, mira, mandamos un avión, esperad en el aeropuerto de Sevilla, mandamos un avión. O del miedo que tenía la gente, claro, ha dicho el presidente, mira, no vamos y punto.
Una mezcla de dos cosas. La compañía no ganó un avión esta mañana.
Sí.
Y teniendo en cuenta que el jueves es el avión.
Nada, se nos corta la comunicación.
Ha dicho Manolo Vizcaíno, sí, Juanma, a propósito de eso, que es que ya la gente no se quería volver a montar en otro avión, que tenían un cague impresionante.
Joder, o sea que... No, pues eso. Pues gracias a Rubén López, que le perdemos esta hora de camino.
Y que el avión lleno de combustible, claro, tiene que expulsarlo porque no puedes aterrizar. Ya pasó en Madrid una vez, en un vuelo.
Una cosa, y claro, entre Cádiz y Sevilla... Tú vas tirando combustible, tío, estás en casa ahí tomando el sol y de repente ¿qué hacen? ¿Tiran queroseno en la cabeza?
Hombre, ellos saben por dónde están pasando, no van a tirar cuando pasen por el centro de una ciudad.
No, hombre,
irán al campo.
Igual una casa de campo o cualquier cosa, hombre, tío, claro, no. El viento eso lo lleva, sí, imagínate.
A lo mejor eso se desprende en el aire, ¿no?
O has plantado unos tomates ahí, tío, en tu huerta y de repente llegas al cliente.
Saben a queroseno luego.
Aparte de que cuando un avión lleva un cuarto de hora como llevaba este, ya está a 10.000 metros de altitud.
No, pero claro que había muy poco. Que había cogido muy poca altura.
Hombre, en 15 minutos coge altura.
No, pero luego va perdiendo altura.
Ha perdido un poquito.
Ya, bueno, pero cae.
O lo que sale de ahí arriba a esa temperatura, a saber dónde se queda.
Claro, queda cubitos de hielo de queroseno.
Pues puede ser.
Lo que pasó en el vuelo de Madrid, que estuvo horas y horas volando por Madrid, es que no me acuerdo dónde fue ese vuelo, ese lo que hizo es gastar el depósito hasta que pudieran aterrizar. Pero claro, este ha dicho Rubén que expulsaron. Que eso es otra cosa.
Estoy convencido de que antes de que termine el partidazo, algún oyente que es comandante, piloto o alguien
que está
con la aviación,
todos,
nos va a mandar un mensaje para decirnos, con ese combustible
pero
pasa
es que
esto.
Ahora lo que no tenemos ya es... ha terminado el turno el de los mensajes y ya no...
¿Cómo que ha terminado el turno? Es la... Mira, ¿dónde? No.
Pues Arauz ha dicho que otra cosa mariposa.
Hasta no,
que era la última tanda de mensajes, era la una y ahora pues esto es lo que pasa.
¿Dónde está Arauz? ¿Se ha ido el tío?
No, directamente se ha ido. No,
ah,
¿tú le ves ahí?
Venga,
pues yo tampoco.
Nosotros.
Por lo visto,
voy a ver.
Dale.
Por lo visto, el turno de los mensajes es hasta la una, no hasta la una y media.
No, la verdad es Angelito parado.
Vale. A ver, solo una cosa más. Este es Pecholano, el entrenador del Real Valladolid de Primera División, que saben que durante la temporada le han cantado dimisión en los partidos. Bueno, pues él mismo ha cogido el micrófono en la plaza del Ayuntamiento en Valladolid y ha dicho esto.
¡Pecholano, dimisión! ¡Pecholano!
Por supuesto, la gente le ha acompañado. O sea, es que ha sido el grito más unánime que se ha escuchado. Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues vale más tomárselo así, ¿no?
Podéis interpretar que está uniéndose a la fiesta o que está provocando la afición, ¿no? Aquí la gente no lo tiene claro.
Uy, a ti no te ha parecido muy bien. No te ha gustado.
A mí no me ha parecido, por los gestos, por la conducta gestual del entrenador, a mí me parece que bromeando no estaba. Entonces, bueno, pues ha habido gente que lo ha encajado como, efectivamente, un irse a la fiesta, ha habido gente que lo ha encajado como una especie de provocación dentro de ya la semana grotesca del Real Valladolid, o la temporada grotesca del Real Valladolid, que no podía terminar de otra manera
pero
que
si
no fuera...
en primera. ¿Qué temporada sí, grotesca? Sí. ¿Grotesca? Pero, ¿tú sabes lo que es grotesco?
¿Cuál, perdona?
Que si sabe lo que es grotesco, estáis en primera,
estamos en primera en la temporada que más obstáculos hemos tenido a todos los niveles para efectivamente no subir a primera división, y hoy se ha puesto este colofón, y hoy el entrenador pues ha decidido solamente coger el micrófono, esa vez ha sido en el arranque del acto, gritar cuatro veces Pez Solano dimisión, agitar la mano de arriba a abajo, entregar el micrófono al jefe de prensa y darse la vuelta e irse al fondo del pasillo, al fondo del balcón en este caso, para no volver a intervenir más. Eso ha sido lo que ha dado de sí el punto final de una celebración que arrancaba a nivel público a las 6 de la tarde. Imagino que a nivel privado el Real Valladolid habrá estado haciendo más cosas, como comer juntos, como compartir con los amigos y con la familia el tiempo. Ha habido un remonte del río en un barco turístico, después un paseo, una rúa también en un bus turístico, y se ha finalizado con un acto de aproximadamente 90 minutos ahí en el balcón del ayuntamiento.
Un abrazo, Amón.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. Ahora les contamos la última hora de la Superliga.
Espera, Juanma, cuando un avión en el aire descarga combustible, este se disuelve en el aire a altitudes superiores a 5.000 pies, evaporándose antes de llegar.
Te lo he dicho, se disolvía en el aire.
Ya me parece a mí.
En casos de vertido, se realiza a una altura segura sobre áreas despobladas o en el mar, minimizando impactos ambientales. Claro. No suele representar un peligro directo para las personas en tierra.
Claro, yo había pensado, pues la gente que está ahí...
el huerto.
Las parcelas que conozco yo, otra carretera no conoceré yo, pero la que hay entre Jerez y Sevilla, o Cádiz y Sevilla, sí. Esa la conozco mucho, que está yo preciosa, también. Es bonita. Hasta la mediana de la autopista.
Sí, pero tiene una frondosidad.
Claro, es una mediana que es preciosa. La mediana más bonita de España es la de la carretera entre Cádiz y Sevilla. Digo yo, si le tiran el queroseno a ver si van a matar las plantas.
Como no utilizáis el sentido común, pues decís esta.
Pues fantástica. Yo he pensado lo primero en las plantas. Y luego, una gasolinera muy grande que hay allí, digo, imagínate que le han caído el queroseno encima de la gasolinera.
Una servicio estupenda, sí.
Es que hay paro siempre.
Y yo.
Sino que vaya a pasar algo. A ver, ahora llega lo de la Superliga. Pero es una versión express. O sea, si os vais a pelear... Si vais a pelear a Arantxa y tú, tiene que ser...
No, yo le cedo todo mi tiempo a Arantxa.
Nos vamos como Arauz.
Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Gracias, Fouto.
Arantxa, a ver, la jueza ha dicho hoy que la FIFA y la UEFA son...
Han abusado de su posición de dominio.
Eso es, abusadores.
E impiden la libre competencia, que es lo que le preguntaban. O sea, este juez lo que tenía que juzgar era eso. Y lo que ha juzgado... ha dicho que han abusado de su poder y que impide la libre competencia, y por eso ordena a la FIFA y a la UEFA que
no sancione si alguien quiere hacer una Superliga, que no les puede sancionar.
Exactamente, vale. y que todas esas amenazas y todas esas cuestiones, bueno, pues no están conformes con algunos tratados de la Unión Europea. Eso es lo básico de lo que ha dicho, porque luego es verdad que la Liga, la UEFA, hacen una lectura, especialmente la UEFA, que ha mandado un comunicado diciendo que aquí no se ha hablado de otros, que se ha hablado de otros asuntos que son importantes para ellos, como la necesidad de preautorizar una competición. Y es cierto que ahora mismo la UEFA es organizador y autorizador. Entonces, digamos que de alguna manera tiene que preautorizar otras competiciones que vayan a existir. Pero claro, para preautorizar una competición, al final se tiene que regir en un reglamento que modificó en junio de 2022, si no recuerdo mal, 2022 seguro, y creo que es en junio la fecha en lo que modificó, y en ese reglamento lo que se dicen son cosas tan simples como que tiene que tener un calendario razonable, que tiene que aplicar bien el criterio de solidaridad y que tiene que ser meritocrático. Si nos atenemos a esos conceptos, ¿no?, que dice la UEFA en su reglamento de preautorización de competiciones, pues hombre, la Superliga cumple con esos criterios.
¿Tebas,
¿no?,
qué dice?
No, bueno, Tebas y la UEFA, lo mismo, porque hay un párrafo del... Esto, Juanma, es que cada uno coge de la sentencia lo que mejor le conviene. Es así, se simplifica de esa manera. Bueno, parecido, o como las elecciones, sí, que todo el mundo gana, uno coge este párrafo, otro coge el otro. Sí. Es verdad que hay un párrafo
de la jueza. Somos llave del gobierno, como le dijo el otro día verdad Felipe González y Pedro Sánchez.
Un párrafo de la jueza que dice que habla de la Superliga, que ella no está hablando de la Superliga, que ella, como ha dicho Arancha, habla de la posición de dominio, que era lo que se planteaba aquí, y dice que el proyecto Superliga es un proyecto abandonado y que los pedimentos en relación con ello deben igualmente decaer, que yo creo que ahí es donde la UEFA y la Liga están un poco basados, ¿no?
Pero sí, bueno, pero la UEFA también me dice sobre ese punto que en realidad lo que dice la UEFA es que en este pleito no se habla del proyecto de la Superliga, sino que se ciñe.
Como diría Lama, la pregunta que se hace todo el mundo, Arancha, ¿cuándo empieza la Superliga?
No,
pues el año que viene.
¿El año que viene?
¿Tú dices que el año que viene, Arancha?
El año que viene. Yo digo que todo está encarrilado para que pueda empezar el año que viene.
Pero en septiembre.
Seguramente no será en septiembre, claro, obviamente, cuando empiezan las competiciones.
No, no, pero no en este septiembre, sino en 2025.
No, el año que viene, 2025.
En 2025. Sí,
yo, claro. Vale, la pregunta más importante. ¿Florentino va a cenar con Zeferin el viernes en Londres?
Bueno, hay una cena oficial, como siempre que hay una Champions, y no, se van a ver. Sí, sí, van a cenar.
Vale, vale.
O sea, Florentino va a acudir como ocurrió en el 22... Como acudía en el 22, que en el 22 ya la relación entre ambos era tensa.
Ya, lo que pasa
bueno,
que...
pero se ha descubierto que la ha llamado racista y no sé si...
Bueno, pero ¿tú qué crees? ¿Que Florentino no sabe lo que piensa Zeferin de él después de todas las conversaciones que han tenido? Porque hay que recordar que el tema de la Superliga empezó en abril del 21. Sí, o sea, quiero decirte que en el 22 ya había una relación tensa entre ellos, pero al final son personas educadas y Florentino acudirá a la cena.
Arancha, deberíamos hacer el programa el viernes desde Londres.
Muy bien, me parece.
¿Lo hacemos?
¿Tienes algún plan?
Sí, lo tengo.
¿O sea, alguna idea que
pues lo tengo.
Que me puede interesar?
Podríamos hacerlo desde un restaurante español en Londres.
¿Ah, sí?
Sí.
Y hay que enterarse dónde es la cena de la UEFA.
Vale, pues el viernes hacemos el partidazo desde un restaurante español en Londres.
¿Y nos pueden ir a ver?
El viernes lo hacemos.
Mientras lo hacemos.
Mientras lo hacemos, sí.
Sí, bueno, sí. Bueno, pues bueno. Nada. Pues
ya iremos dando información. Un abrazo, compañero.
Y la cena normalmente es en el ayuntamiento. Un beso.
Un beso.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
¿Y yo qué hago? ¿Por la APP? ¿El programa?
Tú haces tú haces el campo del gas.
Ah, vale.
¿El campo del gas?
Muy bien.
Porque hay que darle contenido a los amantes del boxeo.
Muy bien.
De los viernes.
Perfecto. Del boxeo y de la literatura, que el viernes vamos a hacer un especial.
Y el lunes el premio de Ávila.
Perfecto.
¿El? Que nos dan al programa.
El premio.
¿El qué?
Al partidazo.
El lunes le dan un premio al partidazo.
Pero han dicho que tienes que ir tú.
Los premios Alcazaba, sí.
Sí, porque han valorado sobre todo el oasis de libertad.
Y además el director.
Y lo dan por el
compañeros,
programa de los viernes.
Gracias, director, gracias, ¿no? Por una gran noche de radio. Gracias por una gran noche de radio. Un abrazo a todos. Ahora llega Lobato y Carmichael. Hombre. Antes, Andrea Peláez.
Ha llegado la semana. Por fin, este sábado vamos a conocer el nombre del nuevo campeón de la Champions. Y ese campeón puede ser español porque el Real Madrid va a pelear por levantar su 15ª Copa de Europa ante un rival que llegó a la final sin ser favorito en las apuestas, el Borussia Dortmund. La Liga en Primera División ya ha finalizado y por eso ahora nos centramos en este partido. A las 9 de la noche en Wembley es el encuentro que paraliza el mundo. Parece claro favorito el Real Madrid después de eliminar en cuartos y semifinales a dos grandes como el Manchester City y el Bayern, pero ojo porque enfrente estará el Borussia Dortmund, que no ha sido favorito en sus cruces, pero que se ha plantado en la final con autoridad después de eliminar Atlético de Madrid y PSG. Hablamos de una final de Champions, tiene todos los ingredientes para ser emocionante, pero si te falta un plus, ya sabes que aquí en el partidazo siempre te recomendamos que juegues con Betfair y con su combi partido, porque con ellos puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre con mayores cuotas. Se acerca la final de Champions, así que Germán Mansilla, apostamos.
Acaba la temporada de fútbol de clubes, pero antes de arrancar la Eurocopa de este próximo verano, nos queda una cita más por disfrutar y es el gran partido hacia el que todo el mundo está mirando. La final de la Liga de Campeones este sábado en Wembley entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund.
Como decimos, el Real Madrid parte como favorito en esta final por todas las que ha ganado con anterioridad, pero el Borussia Dortmund también sabe lo que es ganar una Champions y seguro que va a plantear un partido complicado. Apostamos en Betfair y en el combi partido con la posibilidad de combinar hasta 25 variables de un mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Que se levanta la copa por parte del Borussia Dortmund, que anotan ambos en el partido y que además creo que va a haber más de 3,5 goles, una apuesta de 10 euros puede darte unas ganancias de casi 100.
Cayeron grandes favoritos como son el Manchester City, el Bayern, el PSG y solo el Real Madrid y el Borussia Dortmund alcanzaron la final. Es el partido de los partidos y por eso hacemos una doble apuesta para consultar otras opciones de la final.
el encuentro lo merece, es la final de Champions, desde luego. Así que volvemos a apostar en él. Entramos de nuevo en Betfair.es, desde la web o desde la aplicación móvil, seleccionamos el combi partido y apostamos de nuevo. Ahora lo hacemos por el gran favorito, el Real Madrid, en una primera parte en la que se marcan más de 1,5 goles y que anotan los dos equipos en esos primeros 45 minutos. 10 euros pueden suponerte unas ganancias potenciales de 50. Esto es el combi partido de Betfair para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio. Los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos. Las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal Juanma, cómo estás?
Hola Carmichael.
¿Qué tal, cómo estamos?
Muy buenas. A ver, como vamos a hablar de todos los temas del fin de semana de Mónaco, que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y es que tenemos Mundial.
Exacto.
Tenemos Mundial.
Efectivamente. Que yo ayer digo, yo, vale, muy bien, vale, que si Leclerc, que si Sainz no es capaz de adelantar a Piastri, que si no ha, que si es un poco aburrido. Que, ya bueno, pero que por detrás Red Bull y que eso mola.
Y además... Te lo dijimos aquí, que hay esperanzas y sí, que hay señales y se han visto 31 puntos con Leclerc, que eso es una carrera y un poco más. Viene una carrera después Montreal que es muy Ferrari y puede ser buena para McLaren. Y es verdad que Red Bull es flaquea.
No, eso no, hace y que haya 24 emoción. Puntos en el Mundial de Constructores.
Claro,
es
claro.
Decir, Mundial de Constructores, yo estoy convencido que Red Bull va a palmar porque viendo la trayectoria o hacen algo, introducen algo que frene la sangría... O va a ser muy complicado porque tienen a McLaren y a Ferrari y yo creo que ahora mismo el Red Bull no es el más rápido. Y el Mundial de Pilotos, confío mucho en Max. Max es muy bueno, es muy sólido, seguro que sabrá minimizar daños, pero va a haber Mundial. O sea, hay Mundial y ese es un titular que hace cinco carreras no teníamos.
Por supuesto, y que es muy bueno para el espectáculo. Yo creo que...
La mejor noticia.
La mejor noticia, sí, la sí, mejor
sí,
noticia.
Sí. Sí, porque después del 23 que no había Mundial... Ahora ya tenemos esperanza de ver un final apoteósico y va a haber más ganadores de grandes premios. Yo se lo pregunté ayer a Carlos Sainz y me dijo, no, vamos a ganar más carreras. Sí. Estamos convencidos en Ferrari. Y eso está
bueno,
muy bien.
Era normal que ayer estuviera todo el mundo con Leclerc. O sea,
sí,
claro,
sí.
Veías las imágenes después de la carrera de cuando todo el mundo se abrazaba y se tiraba encima de Leclerc y se quitaba el casco Carlos y la gente, bueno, le saludaba muy bien, enhorabuena y tal, pero claro, no era lo mismo, pero es que era su casa, claro.
Era su casa
sí,
y
sí, sí.
Se pasó
sí,
un
estoy
poco
de acuerdo,
de
fue
Monaco.
Muy esperado, había tenido muchas situaciones injustas en el pasado, estaba en su casa, estaban sus amigos, sus príncipes,
pero
estaba todo Ferrari, me parece genial y lo aplaudo.
Vale, pero...
Ahora, sentí envidia.
Claro.
Yo sentí envidia. A mí me parece que la victoria de Carlos en Australia, con girones en la tripa, con un esfuerzo tremendo, hubiera necesitado un poquito más de cariño. Y el año pasado, la única victoria no Red Bull de la temporada, que fue Carlos en Singapur, pues también me hubiera gustado un poquito más de... pero... aplaudo, ojalá que a partir de ahora cuando gane, si puede ganar
estaba
Carlos
el príncipe
en España,
delante,
sea igual.
Estaba el príncipe delante, esta gente paga la fiesta y al final querían ver también que estaban con el niño de Mónaco.
Lo que es el colmo es que el príncipe Alberto de Mónaco empiece a agitar el champán y a echárselo sí, a los
que
pilotos.
Y lloró, se emocionó el tío.
Sí, que por protocolo que no se le podía echar champán y tal, pero el tío cogió y... Perdón, el tío no, el señor. Cogió y agitó la botella y...
No ganaba un piloto de Mónaco desde el año 1931, Luis Chiron. Es decir, que fue algo muy especial. También es cierto que le doy la razón a Lobato en una cosa. Vale, oficialmente en el podio es lógico todo sea para Leclerc, pero luego hicieron la foto de equipo y cantaban canciones italianas, se tiraron al agua. Había más alegría que con Carlos. Seamos realistas, que Carlos es el que se va.
Hay más vínculos y hay que.
Y es el chico de la casa también.
Hay que asumirlo. Era imposible que Carlos adelantara a Piastri. O sea, no había manera humana de adelantar, Antonio.
Es imposible adelantar. Es que los coches son muy largos. El problema es que Mónaco sigue siendo como era antes y es una pista muy ratonera, con muchas curvas, es una cuerda en el bolsillo. Pero es que cada vez es más difícil porque los coches son más largos. Entonces, son limusines en medio de las calles de Mónaco, con lo cual es imposible. Hay un dato que es bestial. Por primera vez en la historia, los 10 primeros de la parrilla acabaron en las 10 primeras posiciones sin cambiar ninguna de ellas. O sea, los 10 de parrilla son los mismos que los 10 de la clasificación. No ha pasado nunca. Y esto es para hacérselo ver también.
No, no se puede hacer nada, no se puede cambiar algo.
Hay cositas.
Pues, hombre, algo se debe hacer. Sí. Se deben primero cambiar los coches, más fácil yo creo que el escenario, sino intentar cambiar el escenario, que en su momento había algún proyecto, es muy difícil porque tampoco hay mucho espacio para hacerlo. Y si no, voy a decir una cosa que es poco políticamente correcta. Se puede correr en otros sitios. Yo no considero que nada sea imprescindible. Y sé que a muchos les dolerá lo que diga, pero es que Mónaco siempre nos ofrece la mejor clasificación del año y muchas veces la peor carrera de la temporada. Y la de ayer fue incluso impropia para la Fórmula 1, porque claro, con el accidente en la primera vuelta, que luego hablaremos de él porque, madre mía, cambió la estrategia, ya nadie quería parar, todo el mundo tenía que conservar. Se estaba rodando casi en tiempos de F2. En tiempos de F2 de una categoría inferior. Luego consigue cambiar neumáticos Max Verstappen porque le sale gratis la parada y dices tú, bueno, ahora se va a comer a Russell. Iba 2,5 segundos más rápido por vuelta que el piloto que tenía delante con un neumático medio y llevaba ya 70 vueltas. Llegó, se puso detrás y con un coche 2,5 segundos más rápido no pudo adelantarle. No tiene sentido.
A ver, para mí, yo no soy tan radical como Antonio. Yo creo que Mónaco debe seguir, pero tampoco tenemos que caer en el fanatismo. Casi me pega un periodista británico el otro día. Bueno, no casi me pega, pero se enfadó mucho porque hice una pregunta. A mí hay una de las cosas más divertidas del sectarismo periodístico es que a alguien le moleste que un periodista pregunte. Estábamos en Aston Martin y le pregunté, después de decirme todos los problemas que tenía Mónaco para que Alonso pudiera subir posiciones, le dije al jefe de ingenieros de Aston Martin, entonces, ¿qué aporta esta carrera? Si no podemos adelantar. Si por estrategia todo el mundo va a hacer la misma táctica, más o menos, que ¿para qué sirve este gran premio? Era una pregunta. Y me salta en medio de todo el mundo, de todos los periodistas que estamos allí, me salta y me dice, es que, pero entonces, ¿para qué has venido?
O sea, un periodista británico.
Un periodista británico.
Si te lo dice el ingeniero todavía.
Claro, dice, ¿para qué? ¿Pero qué haces aquí? No, mira, es que yo, resulta que tengo más ediciones que el periodista británico en Mónaco. Me encanta Mónaco. Es un evento brutal. Pero las cosas hay que mejorarlas. Y, por ejemplo, no hay DRS en el túnel. Podría hacerse con estos coches tan que agarran tanto. No pasaría nada. La línea, ¿por qué tiene que estar la línea de salida tan pegada a la primera curva? La puedes atrasar, la parrilla no es tan larga. Es decir, hay cosas que se pueden hacer ya de base. Y luego, lo que le propuse yo a Fernando Alonso, le dije, mira, Fernando, para mí hay que hacer el domingo la crono. Que sea como una etapa del Tour, que es la crono. Que van saliendo, que cada uno sale en su tiempo, incluso puedes llegar hasta coger al de delante. Pero que no haya una carrera como tal. Y luego el sábado, si quieres, para entretener a la gente, subes a los pilotos de Fórmula 1 en unos Porsche GT3 o en un cualquier coche todos iguales y a ver qué pasa, porque ahí sí que se puede adelantar. La verdad es que Fernando se reía mucho.
Sí, claro. Dile tú al piloto de Ferrari que se suba en un Porsche.
Bueno, ya. Claro. Pero, es decir, bueno,
le va a hacer una gracia.
Que ya, que da muchos problemas, pero que se pueden buscar soluciones. Sí. Y verdad que Fernando me decía, no hay que cambiar el evento, pero lo que no puede ser es que la calificación, que es el mejor sábado del año, porque a muchos pilotos les gusta mucho, y es verdad que es maravillosa la calificación en Mónaco, bueno, pues no puede ser que el tráfico te la estropee. Sabes que tiene que ir todos ordenaditos.
A ver, vamos al accidente, que fue brutal.
Brutal.
De Checo Pérez. O sea,
y además innecesario.
Sí.
O sea, básicamente innecesario. Yo creo que Kevin Magnussen ha hecho mucho daño al fin de semana. Primero porque que fuera tan aburrida la carrera, que muchos pilotos hablaron de siesta y de almohadas y tal, es porque al provocar esa bandera roja pues se fastidiaron todas las estrategias. Creo que fue innecesario, creo que se tuvo que investigar, creo que se tuvo que sancionar a Kevin Magnussen, a pesar de que estuviéramos en primera vuelta, y no se ha hecho, quizá porque tiene 10 puntos de superlicencia, y si le hubieran metido dos más, le hubieran excluido de la siguiente carrera. Pero me alucina que no investiguen lo de Kevin Magnussen y sí investigaran el toque de Carlos Sainz con Oscar Piastri. No me entra en la cabeza.
O las sanciones que ha sufrido Alonso en las últimas fechas. Es un accidente a 250 kilómetros por hora, con un golpe violentísimo contra el muro y con tres coches implicados en Mónaco. Y hubo una serie de fotógrafos que estaban a pie del muro que sufrieron una auténtica lluvia de piezas escalofriantes.
La imagen es increíble, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, nos está escuchando José Mari Rubio, que es fotógrafo decano de la prensa española, temporada 47 en
sí,
la
una barbaridad.
Fórmula 1. Sí. Compañero José Mari, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, mira, un accidente brutal. Yo para mí es el más salvaje que he visto, que he visto así tan de cerca, porque he visto muchos, pero que te venga el coche de frente y aguantes hasta el final y luego te tires para atrás y cuando te tiras sin dejar de hacer fotos, cuando te vuelves, tardé 2 segundos en saltar atrás. En esos 2 segundos se hicieron casi 30 fotos porque no solté el dedo. Y me encuentro que tenía un compañero tirado en el suelo que no hacía más que gritar, no sabíamos lo que les pasaba. Fue un espectáculo que duró poco porque luego afortunadamente no tenía nada grave, aunque se lo llevaron en ambulancia, pero fue brutal, innecesario, y para mí toda la culpa fue de Magnussen, porque sí, analizando luego foto a foto, se ve que Magnussen de repente aparece por la derecha en un sitio en el que es imposible adelantar, es decir, dos coches que estaba Hülkenberg a la izquierda de Checo subiendo, sí, y ahí van justos, pero tres es imposible. Y yo me acuerdo, por ejemplo, antes que hablábamos de sanciones, a Grosjean lo sancionaron por el accidente en Spa.
Sí,
y en Spa tienes una buena escapatoria y una línea de salida que está a 300, 400 metros, es decir, que ahí no cogen tanta velocidad y no es tan peligroso. Pero lo de ayer es de juzgado de guardia. Pero hemos repetido un poco con Magnussen lo de China, con Fernando lo de Australia. Y yo hoy, esta mañana, le he mandado el análisis de foto a foto, se lo he mandado a la FIA, se lo he mandado a la FIA, a su presidente, para que lo analicen, y me ha dicho que lo iba a pasar a analizar, que lo vieran los Stewart, y que, no sé, como, a ver, son como si fueran nuevas evidencias, porque yo creo también que lo que te iba a decir y acabo, en la tele se ve como un videojuego, pero la realidad es mucho hombre, más claro, cruenta y mucho más difícil.
Claro. Es que es como en el ciclismo, que cuando están subiendo en el Tour no parece que haya tanta cuesta, ¿eh? Ponte tú a ver el puerto encima de la bicicleta. ¿Te saltaron las piezas? O sea, ¿os dieron todas las piezas en la cabeza y en el cuerpo?
Sí, a ver, saltó aquello. Es que yo cuando vi el coche y veía cómo venía, es como una explosión y saltaron piezas por todos lados. Al compañero italiano le pegó el flap delantero porque el alerón, cuando tocó, que iba el coche resbalando por el alerón, por el guardarrail, cortó la parte inferior del guardarrail y dejó un hueco y parte del flap delantero entró y le pegó a él. A mí me pegaron otras piezas, una un poco más pequeña que la suya, que también tengo un moratón, y sin embargo lo que caía eran trozos, era como una lluvia, era como metralla, es decir, es como una bomba que te ha explotado al lado y tienes metralla por todos los lados, por la cabeza, por todo. Fue algo, ya te digo, el ruido es como una explosión y luego empiezan a saltar esquirlas por todos los lados, y yo, gracias a Dios que no pasó nada, gracias también a las protecciones de Mónaco, que yo creo que son las mejores, teniendo en cuenta el sitio, las mejores que puede haber en el Mundial de Fórmula 1, porque en los vídeos que he visto, golpea, cede un poco, lo normal, porque cede un poco, pero no pasa absolutamente nada más.
Joder.
Pero ya te digo que nos salvamos de una buena, y Checo también.
Se coge miedo, ¿eh? En una de estas se debe coger algo de...
Pero siguió currando. Sí. Claro que se coge miedo, pero José Mari tiene una pasta especial, porque también hace 2 años, creo, José Mari, que chocó delante tuyo otro coche en la chicane de abajo de la piscina, y entonces se ve la imagen que hace, es como si fuera un castor que sale de la madriguera y se levanta. Pues eso, él coge, hace la foto, pero y según viene, está, acaba el coche, ¡pum!, se mete para adentro. O sea, una cosa tremenda lo de José Mari.
Es que está siempre en el lío, claro. Está en todos los sitios, sí, el tío. Claro. Yo he visto la imagen esta mañana y he dicho, ¡ostras, José Mari!
Sí,
no, en Imola también me tocó también Checo de frente, que saltó la chicane, le hice la foto con las ruedas en el aire y luego terminó a mis pies. Lo que pasa es que ahí pues también...
Te van a vigilar, José Mari, van a decir, ¿dónde está este tío?
Donde se pone José Mari, hay que levantar un poco el pie porque el coche vuela.
Se lía.
José Mari, nada, nos alegramos de que estés bien y te mandamos un abrazo desde el partidazo. ¡Un abrazo!
Un abrazo fuerte, José.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. pues un compañero que
ahí no, pero fue increíble, sí. Juanma, había palieres del coche, sí, que son sí, ya sí, piezas grandes, que eso te mata, ¿eh? Si traspasa
el vídeo que hay en Instagram, el vídeo que hay en Instagram, que es desde la, desde detrás de los fotógrafos, que es donde se le ve venir de frente, pues tremendo, absolutamente tremendo.
No, no, y el susto, bueno, del fotógrafo que acabó haciendo fotos debajo del podio, porque esta gente tiene una pasta especial.
De Fernando, ¿queréis decir algo?
Bueno, pues que hay que mirarlo de Aston Martin seriamente, sí, y también lo de la estrategia, porque hicieron la peor estrategia posible. Hubo muchos coches que sí que buscaron el slot bueno para la calificación. Si sacas el coche en tráfico, te vas a la porra, pero el coche no tiene ritmo. Y empieza a haber una tensión de cuchillos ardientes en Aston Martin porque su team principal, Mike Crack, ha dejado de dar ruedas de prensa. Eso es cuando el jefazo, que es Lawrence Stroll, el padre de Lance Stroll, está empezando a dar caña por estas últimas evoluciones.
Lobato, ¿quieres decir algo más?
Pues no, que la situación de Aston Martin es complicada, sí, y que no se va a resolver a corto plazo. Y me quedo con el titular que tú dabas al principio. Hay mundial, y eso es lo más importante.
Sin duda, sin duda. Gracias, Antonio. Un abrazo. Hasta el lunes.
Fuerte.
Adiós, Carmichael.
Hasta luego.
Cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido una gran noche de radio, ¿eh? Intensa. Qué cantidad de cosas han pasado este lunes y qué cantidad de cosas les hemos contado. Mañana más, a partir de las 11:30. Descansen, disfruten, se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.